Recibimos en el Camacuá Diario del día de hoy a la licenciada Andrea Tuana, integrante de la Asociación Civil El Paso y de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, por el que queremos conversar sobre los cambios que está proponiendo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, la 19.580, cambios que se suscitaron en parte después de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer.
Un placer para nosotros también recibirte, conversar un poquito contigo sobre este tema y bueno, conocer un poco más sobre qué implicaría o qué implican estos posibles cambios que pretende el presidente. Uno de ellos, que yo decía en la introducción, motivado un poco, me parece, por luego de la denuncia falsa contra Orsi, que establece mayores penas para quienes presenten denuncias falsas. ¿Cómo ves este cambio y cuánto te parece que realmente puede mejorar, si es que lo puede?
Sí, yo lo que veo es varias cosas. Primero, un gran entrevero que obviamente no es inocente, debe tener algún nivel de intencionalidad, que es decir que la denuncia de Orsi tuvo que ver con la ley 19.580, la denuncia falsa, ¿no? Porque en realidad la denuncia falsa de Orsi, lo que se termina es, a Orsi se lo denuncia por un delito de lesiones, no se lo denuncia por violencia basada en género y se piden medidas cautelares, además de que ahora sí, en definitiva, no le termina pasando nada, ¿no? O sea, no hubo ninguna medida que se tomara en contra de él, violando sus derechos, cuando la denuncia fue falsa. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que se aprovecha esa circunstancia para volver sobre un tema que ya hace tiempo se viene trayendo, que es que en Uruguay cualquier mujer se puede enojar contigo y va mañana a la comisaría, te hace una denuncia y vos perdiste todas las garantías y vas a te van a sacar de tu casa, te van a sacar a tus hijos, vas a quedar preso. Bueno, eso realmente es una mentira enorme que se pretende desde hace varios años poner sobre la mesa. Lo que puede suceder es, primero, nadie va preso por el solo relato de una mujer o de un niño o una niña. Eso es falso. Y se puede entrevistar a todos los fiscales del Uruguay que eso es falso. Lo que sí sucede es en el ámbito de la protección, que es otra cosa, que es cuando una persona está conviviendo con otra persona que es violenta, o un niño está conviviendo con un progenitor o progenitora violenta, y entonces lo que se hace es ir al juzgado de protección a pedir una medida inmediata para evitar que se suceda un femicidio, se vuelva a suceder una situación de abuso sexual. Esa medida sí se toma en forma inmediata, pero aún así, quien toma la denuncia también tiene algunos elementos para valorar el riesgo en forma del juez. Y después, en el proceso, se piden informes técnicos. Y además se aceptan informes técnicos que muchas veces vienen de las instituciones o los organismos públicos que acompañan las denuncias. Entonces, ese me parece que es el primer punto. Tirar abajo este relato de posverdad, de que estamos inundados de denuncias falsas y de que los varones hoy han perdido las garantías. Ese es el punto número uno. Entonces, ¿qué pasa con esto? En las modificaciones, una de las cosas que se quiere modificar es un artículo que habla sobre cómo se tienen que valorar las pruebas. Una de las cosas que la ley protegió fuertemente es que no se pueda utilizar ninguna valoración, ninguna prueba, que no se puede utilizar ninguna prueba ni pericia para desacreditar la palabra del niño, niña o adolescente. Eso se cuidó muy especialmente. ¿Por qué? Bueno, porque antiguamente lo que se hacía era llamar a peritos inescrupulosos que venían con pseudoteorías sin ningún aval científico a decir que los niños estaban alienados o que se les habían implantado recuerdos falsos. Y eso tiraba abajo todo lo que el niño pudiera decir. La ley 19.580 cuidó especialmente ese punto. El proyecto de modificación del presidente quita esto y permite que se puedan utilizar pruebas para desacreditar la palabra de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Ese es uno de los cambios.
Bien, hay un tema que también expone el Poder Ejecutivo en su exposición de motivos de este proyecto, que argumenta de que la ley de 1980, la ley de género, de violencia basada en género, como que no fue efectiva. Ese es un motivo que esgrime, ¿no? Que la ley no fue efectiva para abatir el número de femicidios. ¿Te parece que es un argumento que viene a colación o que no tiene nada que ver o que directamente es falso?
A mí me parece que es un argumento que realmente es vergonzoso, porque si la ley no pudo abatir los femicidios es porque nunca se le dio presupuesto a la ley. Entonces, si vos tenés un medicamento que sabés que va a salvar un montón de vidas, pero no lo comprás y no se le das a nadie, obviamente que la gente se va a seguir muriendo. En esto es lo mismo. Acá tenemos una herramienta que es maravillosa, que es la ley 19.580, a la que no se le dio presupuesto, por ejemplo, para trabajar en la prevención, para prevenir los homicidios, para prevenir los abusos sexuales, para tener juzgados especializados con equipos técnicos en la cantidad suficiente, con defensores en la cantidad suficiente, con jueces que no tengan 80.000 casos, sino que tengan una cantidad de casos razonable para poder dedicarle en profundidad. Vos ahí estás salvando vidas. Entonces, la verdad que decir que la ley no pudo cambiar la situación es realmente, para mí es una vergüenza, o yo hasta te diría es una tomadura de pelo para todas las víctimas. Porque la misma persona que dice esto es la que no le vota presupuesto para que efectivamente se hagan las cosas que se tengan que hacer. Y no lo decimos nosotras solamente, también lo ha dicho en su comunicado la Asociación de Defensores de Oficio, que es clarísima esa comunicación, donde llama al Estado a responsabilidad. Así que bueno, ese bien, es un punto.
Bien, hay otro punto que también el presidente propone modificar, que según leemos acá en una noticia de hace unos días, propone que la víctima podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios por la vía procesal correspondiente, que no es la penal. ¿Esto cómo lo ves o qué opinión te merece?
Bueno, esta redacción deja en peores condiciones a las víctimas que a cualquier otra víctima. ¿Por qué? Porque cualquier otra víctima de otros delitos puede ir hoy al juzgado civil mientras se está haciendo el proceso penal. Acá, como quedó redactada esta ley, lo que dice es que una vez que se establezca la pena de condena, entonces tendrá que ir, dice, luego de obtenida la sentencia de condena, que esto no se exige para otras víctimas, a estas sí se les exige que para ir al juzgado civil tengan sentencia de condena. Bueno, ahí recién podés reclamar por la vía procesal, que es otro juzgado. Entonces, ¿qué pasa? En la ley anterior se había previsto que como las víctimas de violencia, violación, imagínense todas estas situaciones de violación grupal, etcétera, abusos sexuales, como estas víctimas realmente los niveles de daños que vivieron fueron tremendos y el impacto es brutal, se evita que tengan que abrir otro proceso, pagar un nuevo abogado, presentar otra vez las pruebas, volver a revivir toda la situación, porque un juicio te coloca ahí, ¿no? Tenés que volver otra vez a defender lo que te pasó, el daño que se te provocó. Entonces, para evitar eso, que es realmente traumático, esta ley, con la condena, ya le reconocía a esa víctima que el agresor condenado... No estamos hablando de denuncias falsas acá, ¿no? Estamos hablando de una condena penal. Bueno, que ese agresor condenado le debe pagar 12 ingresos mensuales. Eso realmente es muy importante. Entonces, ¿quién se anima a quitarle estos derechos y esta posibilidad a una víctima, por ejemplo, de violación? Bueno, pareciera que de presidencia toman la decisión de quitar eso y mandar a la víctima a que se contrate un abogado y que haga todo el proceso nuevamente para ver si consigue algo o no. Acá lo tiene asegurado.
Clarísimo, clarísimo. Bueno, Andrea, muchas gracias por este rato, por estas explicaciones. Un poco a modo de resumen, capaz que, bueno, concluir de cuál puede ser como el móvil por debajo de esta propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Que en realidad nunca estuvo a favor de la ley y aprovecha como la oportunidad mediática, si se quiere, para debilitarla aún más.
Sí, absolutamente. O sea, venimos escuchando voces que eran las mismas que hicieron lobby para la ley de corresponsabilidad en la crianza, que es una ley nefasta, está poniendo a niños en riesgo. Bueno, ese mismo lobby ahora viene por la derogación de la ley, pero bueno, no se animan a ir a tanto, entonces el primer paso es tocar algunos puntos neurálgicos de la ley. Pero si esto se aprueba, ellos van a seguir buscando derogar esta ley y quieren implantar una ley que reconozca que los niños pueden ser alienados o se les pueden implantar falsos recuerdos. O sea que vamos realmente en una situación... las víctimas de violencia van a quedar cada día más desprotegidas.
Andrea Tuana, muchas gracias de vuelta por este rato. Estamos en contacto nuevamente seguramente en los próximos días. Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.